Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, en este día con la edición de Estudio Bíblico. Este es el programa para darle a usted siempre ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y hoy, como siempre, tenemos aquí algo muy importante para usted, que es la palabra de Dios, es lo más importante. Siempre estamos compartiendo la verdad en amor en Radio La Red, en 1650 AM, donde muchos de ustedes están en este momento sintonizados, escuchando este programa Viva Mejor, y probablemente aún muchos más en el internet vía radiolared.net. Le invito a descargar la aplicación a su teléfono inteligente si aún no lo ha hecho, y la forma de hacerlo es yendo a radiolared.net en el internet o en las plataformas que usted desee bajarla. Usted puede el app bajarlo en el App Store si tiene un teléfono app, o si no, Google Play. Nos encuentra como Radio La Red o Radio La Red Denver. Luego tenemos los podcasts, que son las grabaciones de los programas. Nos encuentra directamente en radiolared.net, y ahí están todas las listas de los programas y todas las grabaciones de lo que ya se ha hecho aquí en Viva Mejor y otros programas que producimos para usted aquí en Radio La Red. Siempre la recomendación, la repito, vaya a radiolared.net y desde allí vaya a los podcasts. Pero también ustedes los encuentran en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music y en Apple Podcast. Cualquiera de esos productos o plataformas le va a ayudar para encontrar Radio La Red Denver. Y luego el programa, por ejemplo, Viva Mejor, o cualquier otro de los programas. Con nosotros Rubén Santos en los controles, y este programa es coproducido por el Ministerio de Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Tenemos 5 congregaciones en las siguientes ciudades: Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Si usted vive en esas ciudades o aproximadamente cerca de esas ciudades, usted va a encontrar no 5 iglesias, sino una iglesia que tiene 5 congregaciones. Eso es para decir, otra vez, si usted vive en alguna de esas ciudades que mencioné, o cerca, o se anima a ir a estas ciudades, va a encontrar una congregación dentro de estas 5 que hacemos exactamente lo mismo. Es el mismo mensaje, todo el servicio es igual. Y en iglesialaredenver.org, que es el sitio en internet, va a encontrar las direcciones, los horarios de servicios, lo que se hace con los niños, jóvenes, adolescentes, damas, caballeros, toda la familia. Y ahí estamos para usted. También va a encontrar en cada congregación libros, que muchas veces yo recomiendo aquí los días viernes. Y va a encontrar gente que le va a amar sinceramente. Pero recuerde que es gente como usted, ¿ok? Somos gente que también a veces nos equivocamos y pues quizá no hacemos las cosas exactamente como otros esperan, pero eso ocurre en cualquier familia y la iglesia es una familia. Nosotros tratamos de dar lo mejor de nuestra parte y pues cuando nos equivocamos nos corregimos y seguimos adelante. Lo principal es que la iglesia tenga sana doctrina, que enseñe desde la Biblia lo que la Biblia dice, sin agregarle, sin quitarle, sin malinterpretarlo para buscar nuestra propia idea de cómo queremos que sean las cosas. No, no, no. La Biblia es la palabra de Dios, de tapa a tapa. En Iglesia La Red creemos que la Biblia es la palabra de Dios. No tiene errores, no contiene errores, no fue escrita por invención de algún ser humano, la misma palabra de Dios lo dice, sino que hombres hablaron siendo inspirados por Dios, el Espíritu Santo. Si usted quiere saber un poco más acerca de todo eso, que es la doctrina, visitándonos en iglesialareddenver.org, usted va a encontrar ahí la declaración de fe. Claro que es una síntesis, es muy resumido, pero va a encontrar ahí por lo menos la base de todo lo que creemos. Se lo comento porque hay personas que han llegado a Iglesia La Red, algunos ya son miembros de Iglesia La Red hace un tiempo, Y pues eso fue lo que investigaron. Querían saber si de verdad éramos una iglesia bíblica, una iglesia que no está enseñando motivación personal y cómo hacer riquezas y esas cosas, sino qué es lo que la Biblia dice para todo. Y bueno, nos encontraron mirando nuestro statement o declaración de fe y luego investigaron un poco más. En Iglesia de la Red también tenemos clases de estudio bíblico, clases de discipulado. Y eso es algo que me sorprende cuando en tantos casos la gente me dice, nunca fui discipulado. Es decir, nunca, solamente iba a un servicio, escuchaba la música, participaba y luego escuchaba el mensaje y me iba, pero nunca me sentaron en una clase o uno a uno, pero me enseñaron, me discipularon, como dice el Señor Jesús. Bueno, eso hace que el estado espiritual de un cristiano sea muy pobre, esté limitado al domingo, esté limitado a algo que ocurre en muy poco tiempo, en realidad, una hora, dos, tres, lo que fuere, pero ¿es nada más eso? No, eso es en otras religiones. En la religión cristiana, que es la relación personal con Cristo Jesús, estudiamos la Biblia. Esa es toda la declaración de Dios, está escrita allí, la voluntad de Dios, y necesitamos estudiarla juntos. Así que ahí está Iglesia La Red para usted. Para cualquier información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Muy bien, voy a ir al primer paso aquí, en este primer segmento, y el primer paso ahora es leer el capítulo 6. Son 21 versículos y siempre leemos el contexto, recuerde, para que usted se entrene en eso y siempre lea el contexto. Versículos anteriores, versículos posteriores al versículo que usted quiere estudiar o le llamó la atención. Nosotros hoy vamos a ir al versículo 11, vamos a hacer una síntesis del 10 y vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero, nuevamente, tengo que leer todo el capítulo 6 para que entendamos lo que el Señor nos está diciendo. Ahí vamos. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Pablo dice a Timoteo esto, enseña y exhorta. Y hemos hablado de eso, hemos explicado eso y están los podcasts. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la doctrina, la sana doctrina, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, dice Pablo, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¡Apártate de los tales! Y aquí es donde yo le digo, amigo oyente, hago una pausa en la lectura bíblica, de aquí es donde yo le digo también, entre otros textos bíblicos, si usted está en una iglesia que no le enseña esto que acabamos de ver, salga de allí. ¡Apártate de los tales!, dice la Biblia. Versículo número 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hasta ahí llegamos la semana pasada, una pequeña síntesis sobre ese texto 10 para entrar en el 11 que vamos a dedicarnos hoy. La raíz, el origen, la causa, dice la Biblia, de todos los males. Observe que no dice de ciertos males, de algunos males. Dice de todos los males. En otras palabras, otra manera de decirlo es, todos los males tienen su origen en el amor al dinero. Y aquí lo aclara diciendo, el cual codiciando a algunos, uno codicia cosas materiales, pero uno codicia el dinero. Dice, fueron o se extraviaron, por supuesto, se extraviaron de la verdad. Dice aquí, se extraviaron de la fe. ¿Y cuál fue la consecuencia del amor al dinero? Fueron traspasados de muchos dolores. Ayer mismo, si usted escuchó el programa, yo le decía que iba a hacer una referencia nuevamente hoy a eso, porque la autora de la costal estábamos compartiendo ayer en los temas de actualidad, también nos decía parte de este texto. Y yo le comenté, no importa que una persona tenga mucho dinero y sea multimillonario, o sea pobre, o sea un salario regular, si hay codicia y amor por el dinero, siempre como consecuencia somos traspasados de muchos dolores. Es como una espada maldita que nos traspasa y nos trae muchos, muchos, muchos problemas. En consejería matrimonial se sabe que la gran mayoría de problemas que un matrimonio tiene tienen que ver con el dinero. Otra vez, fueron traspasados de muchos dolores. Muchos problemas entre adolescentes tienen que ver con el dinero. La codicia, el dinero. Piensan que el dinero compra todo. Y así hay problemas entre padres e hijos. Hay problemas en las iglesias, hay problemas en las empresas, en los trabajos, hay problemas en los gobiernos. El dinero, como dijo alguien, poderoso caballero, es don dinero. Pero lamentablemente para mal. Entonces aquí Dios no está diciendo a través de su siervo, el apóstol Pablo, que el dinero es malo. El dinero es un instrumento, es una. Técnicamente se dice que el dinero es una nota de cambio. Pero amar tener tanto de esa nota de cambio, no dije aspirar a tenerlo para hacer bien a muchos, como dice aquí la Biblia. No, es quiero más, 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 para tener más, como cuando el Señor Jesús habló de aquel que dijo, ah, pues tengo tantos granos que no sé dónde ponerlo, voy a edificar más graneros y voy a decir, alma, tienes bienes para muchos años, regocíjate, duerme, o sea, no hagas nada. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vino a pedir tu alma y todo lo que has hecho, ¿de quién será? ¿A quién va a quedar? ¿No te lo vas a llevar después de la muerte? Entonces, no hay nada malo con prosperar bíblicamente bien, no con la teología de la prosperidad falsa, sino no es nada malo, Dios puede prosperarnos, pero si nuestro enfoque está en el dinero y en hacer dinero, como es tan típico de hispanos que venimos a Estados Unidos a trabajar, podemos llegar a correr ese riesgo. Poner nuestra mente en el trabajo, en el dinero, y bueno, como es un país de tantas oportunidades, pues claro que sí, bendito sea el Señor que lo es, pero si ese es nuestro enfoque, vamos a ser traspasados de muchos dolores. Por eso hay gente que se la pasa aquí toda su vida y nunca llega a nada. Y como yo les digo, ni aquí ni en su país, ni aquí ni allá. Y a veces, aun cuando tienen propiedades o dinero, o hasta mandan dinero a su país, eso es muy bueno, si lo pueden hacer, pero siguen en muchos casos teniendo muchos conflictos que son relacionados con el dinero. Alright, vamos al versículo 11. Mas tú, dice Pablo a Timoteo, y esto es para todos nosotros, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? De todo lo que venimos hablando, el amor al dinero. Entre todo lo demás que está en los versículos anteriores. Huye de estas cosas. Si no se conforma a las palabras sanas, dice el verso 3 de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, no se conforma, quiere dinero, quiere codicia, quiere prosperitismo, prosperidad, no sabe nada de ira. Pablo dice, tú, Timoteo, huye de estas cosas. Y en cambio, ¿qué debe hacer Timoteo? Versículo 11, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Vamos a ver en un momento qué es todo eso. Versículo 17, versículo 13, 14, ¿dónde estoy? En el versículo 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y todo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este mundo, no, a los ricos de este siglo, dice Pablo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y recuerda, vamos a explicar esto poco a poco. Oh Timoteo, concluye en su primera carta al apóstol Pablo a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. La gracia sea contigo, amén. Bueno, vamos al versículo 11, donde dejamos la vez pasada. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de todas estas cosas y sigue toda la codicia, el dinero, etcétera. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Bueno, muy bien. ¿Qué está ocurriendo en este texto? De acuerdo a lo que el Señor nos enseña en el original. En contraste con algunos, como dice en 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, ¿quiénes? Algunos. Aquí dice Pablo, pero tú. En otras palabras, Timoteo, no hagas lo mismo. Huye, escapa, como cuando dice, huye de la tentación. No especule, no ande dándole vueltas. Huye de estas cosas. Y dice, y al huir de estas cosas, uno no huye a cualquier lugar. No simplemente escapa de la codicia del dinero y los bienes materiales. Está diciendo, hay un destino, huye de estas cosas. Escapa de aquí, ¿cuál es el destino? Sigue la justicia de Dios, ¿verdad? La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y si usted ve esto y lo compara con Gálatas capítulo 5, donde se habla del fruto de Dios, el Espíritu Santo, es decir, cómo sabemos que Él está en nuestra vida, pues aquí están varios esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son nueve partes de esa presencia de Dios, es la evidencia de que somos salvos, es la evidencia de que Él está en nosotros, porque esas cosas, esas nueve cosas que forman el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22, 23, amigo oyente, no son producto de nuestra obra. Ninguno de nosotros por naturaleza tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es algo que Dios da a sus hijos. Y sus hijos somos los que un día reconocimos que estábamos perdidos en el pecado, simplemente por ser seres humanos, desde Adán y Eva somos pecadores, y dijimos, bueno, no, esto no puede ser así, el Espíritu Santo Dios nos convenció, nos mostró como en un espejo que estamos perdidos. Por más que dijéramos somos buena gente, Dios nos mostró que no hay bueno ni siquiera uno, delante de Él, delante de su estándar, lo que Él requiere para vivir con Él. Entonces Él dice, están todos perdidos. La única forma es, yo envié a mi Hijo, Señor Jesucristo, no lo he creado, Él ha existido siempre, pero le he dado un cuerpo humano para que esté en la tierra, sea tentado en todo, pero sin pecado, y en esa condición de santidad pueda ser nuestro sustituto, y en la cruz del Calvario cargar con la ira de Dios por nosotros, cargar con nuestro pecado, con nuestra maldad, con el pago que nosotros tendríamos que hacer, pero jamás podríamos haberlo hecho, y Él cargó con todos nuestros pecados, y por su sangre preciosa, derramada en la cruz, santísima, todo pecador, todo ser humano, yo, usted, que hemos venido a Él pidiéndole perdón, confesándole realmente que somos pecadores, confesar significa declarar lo mismo que Dios dice acerca de algo, en este caso somos pecadores, bueno, claro que sí, lo sabemos muy bien, sentimos el horror de pensar que iríamos al infierno, y eso es justo, excepto que cuando venimos a Cristo y ponemos nuestra fe en Él, y atienda, Dios pone esa fe en usted, usted tiene que reaccionar, digamos así, en palabras muy comunes, a esa paciencia, obedecer a esa fe, más que paciencia, esa fe, y entender, ok, estoy creyendo que de verdad Cristo vino al mundo, es Dios hecho hombre, vino a morir por mí, cargó por mis pecados en la cruz, yo voy a confiar en Él, eso es lo que significa en Él. Voy a confiar que de verdad lo que Él hizo en la cruz por mí es lo único que puede reconciliarme con Dios para ir al cielo y no al infierno. Y para mientras estoy en la tierra, darme una vida que de verdad valga la pena vivir y le sirva y le alabe y gane a otros para Él. Aquí está mi vida, Señor. Yo creo completamente en Ti. Te necesito, vengo a Ti, vengo a Tus pies, me entrego a Ti. Cuando eso ocurre de verdad, es genuino. Número uno, la Biblia dice Dios, el Espíritu Santo le sella para el día de la redención. Es seguro. Número dos, Dios se hace presente en usted. La presencia de Dios comienza a transformar su vida, como ha transformado y sigue transformando la mía. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, a veces hay una experiencia emocional que se siente mucho gozo, mucha cosa aún en nuestro espíritu. Muy bien. Pero otras veces no se siente así algo que es un impacto tan grande en ese momento. De todas maneras, sea de una forma o de la otra, escenario 1, escenario 2, sí entendemos, la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro ser interno, a lo que es eterno en nosotros, de que somos hijos de Dios, no hay duda. Y lo vemos en la transformación de nuestra vida. Eso es paulatino, eso es de a poco, pero ocurre. Y algunas cosas ocurren muy rápidamente, como paz, como tranquilidad, como que de verdad, wow, es cierto, estoy reconciliado con Dios, lo voy a ir entendiendo cada vez mejor, cada vez más, pero hay testimonio en mi corazón de que el Señor ahora vive en mí, que no solamente es, bueno, adopté esta religión cristiana, antes no era, ahora sí. Bueno, sí, es cierto, pero no es adopté una religión como quien dice, me hice médico, me hice mecánico, me hice, me preparé, me entrené, o antes era de esta religión, ahora soy de esta otra, porque me gusta más, cantan bonito, me gusta cómo hablan de la Biblia. Ay, tiene que haber una verdadera conversión. Cuando eso ocurre, uno sigue lo que dice aquí la Biblia, justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esto es imposible para Timoteo seguir, y para usted y para mí seguir, a menos que realmente hayamos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, Él nos haya salvado, el Espíritu Santo vive en nosotros y Él nos da esto. Simplemente nosotros practicamos estas cosas. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, pero tú, recuerde, en contraste, pero tú sigue estas cosas, tú eres hombre de Dios. No solo porque era un pastor, era hombre de Dios porque era un creyente en Cristo Jesús. Un cristiano, un fiel seguidor de Cristo. Él es tu riqueza, no es el dinero, como dice el verso anterior. No hay una codicia por querer tener, 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 tener. Yo recuerdo que la vez pasada hablamos en ese estudio acerca de la añadidura. ¿Recuerda eso? Es mejor vivir de la añadidura, como dice el Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 6, 33. Buscad primero realmente el reino de Dios y su justicia. Esto es la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, las cosas del Señor, lo que Dios está poniendo en nosotros, seamos fieles a Él. ¿Y qué es la promesa? Todas las demás cosas os vendrán por añadidura, no por suerte, no, es añadidura. Entonces, ¿Dios qué hace? Bueno, Dios hace que el producto de lo que hacemos todos los días con nuestro trabajo sea más fructífero, sea mejor. Hace que muchas cosas en nuestras vidas, toda nuestra vida, vaya siendo de bendición y Él sigue añadiendo. En vez de que ese sea nuestro enfoque es en el Señor, en Dios. Para Él vivimos, nos movemos y somos, de Él somos. Entonces, cuando regresemos, vamos a profundizar cada vez más en este texto para ver por qué Dios le dijo a Pablo que comunicase esto a Timoteo, cosa que lo leen millones y millones incontables de personas como usted y yo hoy. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Así que no se mueva de ese dial, regresamos en un par de minutos.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejortsm.com.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Thornton, Dios te ama.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención. Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282. O visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y continuamos en este segundo segmento de nuestro programa Vive Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos recorriendo la carta de 1 Timoteo en su último capítulo, el capítulo número 6. Y en el versículo 12 leíamos, y vuelvo a leerlo, bueno, en el 11 para contexto otra vez: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Recuerde que era un cristiano y en este caso particular de Timoteo era un obrero, un pastor. Y todas estas cosas que yo dije son fruto del Espíritu Santo. Una persona que está controlada por el Espíritu Santo. Efesios dice eso, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu Santo. Y yo explico y siempre voy a explicar que eso no es manifestaciones sobrenaturales de dones del Espíritu. Eso se da en ciertas circunstancias, pero ser lleno del Espíritu Santo es una orden. Y esto significa ser controlados constantemente, todo el tiempo, por el Espíritu Santo. Para lograrlo tenemos que pedírselo al Señor buscando el rostro de Dios, es decir, buscando estar en su presencia. Timoteo era así, Pablo era así, Usted y yo debemos ser así. Entonces, huye de estas cosas, recuerde, huye del amor al dinero con todos los resultados malos que finalmente se producen en todo lo que dijimos antes, ser traspasados de muchos dolores. Huya de esas cosas, pero la meta es, siga la justicia, decíamos, la piedad. La justicia y la piedad están en relación con los prójimos. La misericordia, el amor al prójimo. Y el amor. No, esto no es un amor tan superficial como se ve en las películas. Esto es un amor que se entrega, es un amor que pone a la otra persona antes que a uno mismo. Y por el amor obra, y todas estas cosas obran por el amor. Tanto es así que en 1 Corintios 13, Dios inspira al apóstol Pablo a decir, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como algo que hace ruido, etc. Y continúa ese texto en 1 Corintios 13, explicándonos qué es realmente el amor. Bueno, aquí se menciona de nuevo la paciencia, esto es perseverancia. Es una perseverancia en medio de cualquier prueba. Es valor que Dios da, valentía que Dios da en medio de las pruebas. Y luego menciona la mansedumbre. Esto viene de una palabra en griego que es la palabra protoes. Y esta es una palabra que tiene que ver con ser manso, el espíritu manso, como el Señor Jesucristo nos enseña en las bienaventuranzas, allí en el libro de Mateo, bienaventurados los mansos. Y manso es, en el idioma griego, alguien que elige no actuar con violencia. Escoge, elige no actuar con violencia. Es un espíritu manso. Cuando lo atacan, uno adentro siente deseos de pegar, de maldecir. De decir, bueno, un cristiano ya no tiene eso. Pero si viene, porque está controlado por el Espíritu Santo, tiene un espíritu manso. Entonces, no está constantemente en una posición defensiva. Ah, a mí no me van a decir eso, no me van a pasar por arriba. Yo le voy a medir, me dio 10, yo le voy a volver con 20. No, no, es un espíritu manso. Eso solamente Dios lo puede hacer en los que somos salvos. Y esa es otra prueba, otro testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu de que somos de Él. Porque antes de conocer a Cristo, hubiésemos pegado a alguien que nos insulta. O lo hubiésemos insultado 2-3 veces más. O lo hubiésemos abandonado, hubiésemos vengado. ¿Cómo sabemos que somos cristianos? Porque cuando tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo, nuestro espíritu cambia, nuestra forma de ser cambia internamente. No es una cosa psicológica, superficial a la conducta, es algo que va a la raíz misma del ser humano. Entonces uno mismo se asombra diciendo, antes le hubiera pegado. Pero ahora porque voy a la iglesia no debo hacerlo. No es porque va a la iglesia, porque va a la iglesia aprende estas cosas. Pero es Dios el Espíritu Santo que vive en su vida y vive en mi vida y uno no actúa como hubiese actuado o como actuaba antes. Los que son opuestos al Evangelio podrán decir todo lo que quieran de nosotros, pero estoy seguro que no se pueden contener. No tienen esta paciencia sobrenatural. Yo quiero que usted entienda, amigo oyente, sea que usted ya es de Cristo, es cristiano o no, todas las cosas que estamos leyendo en la Biblia hoy son producto del Espíritu Santo. Dios los pone en nosotros. Ninguno de nosotros tiene como cualidad la fe, o el amor, la justicia, la paciencia, la mansedumbre, el gozo. No son cosas que tenemos. Tenemos por naturaleza, por ser hechos a imagen y semejanza de Dios, desde Adán y Eva, tenemos pequeñas cositas de cada una de esas cosas, pero no tenemos realmente esas cosas de una manera que se expresen en forma natural y crezcan. Esto viene cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, somos llenos de Él, somos sometidos, estamos sometidos a Él. Entonces, en el verso 12 dice, pelea la buena batalla de fe. ¿Contra quién es la batalla? Bueno, si recordamos lo que Dios dice a través de Pablo en Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra seres humanos como usted y yo. Nuestra lucha es contra Satanás. Dice, contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra fortaleza está en el Señor y eso viene cuando somos llenos de Dios, el Espíritu Santo. Cuando lo buscamos de corazón todos los días y le pedimos ayuda, y este fruto de que Él pone en nuestra vida, esto que es la prueba de que Él vive en nuestra vida, se pone a prueba, valga la redundancia, en las tentaciones, en las luchas, en los insultos, en la persecución, en los problemas físicos, emocionales, de salud, financieros. Entonces hay una lucha, y hay una lucha contra el diablo, contra Satanás, contra el mundo, contra nosotros mismos, mientras estamos en la tierra, ¿verdad? Cuando quiere venir aquello viejo en nosotros, ahora está sujeto, ahora está muerto, pero no desaparecido. Entonces, esta carta fue escrita para que Timoteo pudiera entender qué significa ser un hombre de Dios y específicamente en su caso, qué significa ser un cristiano. Y un pastor, un hombre de Dios en este caso también. Entonces dice, pelea la buena batalla. Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo desde la ciudad de Corinto y allí estaban los Juegos Olímpicos, tan famosos que todavía son famosos. Y había temporadas, había épocas donde los deportistas se entrenaban. Yo comenté, y quizá usted lo escuchó esta semana, en el mensaje de la red y en la edición de Viva Mejor, donde nuestros hermanos de la conversación del mensaje, que es la edición de Viva Mejor de los días martes, mencionaron que yo dije que los deportistas se entrenaban por 10 meses en aquellos años en Corinto y luego pasaban muchos exámenes, pero uno era el que ganaba la carrera. Entonces Pablo estaba muy familiarizado, el apóstol Pablo, con los juegos deportivos, porque los veía, no es que él era un deportista, pero él veía eso constantemente y pues usó ilustraciones que el Señor Dios, el Espíritu Santo le inspiró a usar y veía que había temporadas de entrenamiento y había temporadas de exposición de lo que los atletas sabían hacer. Y esto creo que es usado aquí cuando dice pelea la buena batalla. Es como decir pelea la buena carrera, que también usa, ¿verdad?, como alegoría o como un ejemplo. El cristiano está siempre en una batalla, está siempre en una carrera. El cristiano es un deportista, el cristiano es como un deportista, es como un soldado y tiene luchas contra su propia naturaleza. Ahora, mire esto, cuando hablamos de la carne, pues los deportistas, especialmente los que están en las Olimpiadas, trabajan a veces 4 años para la próxima o 2, 3 años para la próxima posibilidad de competir. Y una de las cosas con las que tienen que luchar es contra la carne. En otras palabras, tienen muchos deseos de comer grandes postres o ciertas comidas y los entrenadores les dicen, les prohibimos absolutamente tocar nada que tenga azúcar o esos postres o comerse una dona o algo que sea no. No y no. Y usted dice, qué extraño, porque se ejercitan tanto que estarían constantemente quemando calorías. Sí, sin duda, pero esa no es la dieta que necesitan para que sus músculos y su cuerpo, todo su cuerpo funcione bien. Entonces, la pregunta de un entrenador es, ¿así que usted quiere ganar el próximo premio olímpico? Sí, sí, esa es mi meta de toda la vida. Pues no va a poder comer esto, no va a poder beber aquello, va a tener que hacer ejercicio todos los días como si fuese su trabajo full time, constantemente en el gimnasio, va a tener que tener disciplina emocional, va a tener que tener disciplina mental, va a tener que saber cómo luchar con el estrés. Su carne a veces va a decir, no puedes más, estoy muy dolorido, y usted va a tener que someter esos músculos, esos huesos, esa mente, si usted quiere ganar. Creo que usted y yo sabemos eso. Los que les gusta el soccer o el fútbol americano o el fútbol como lo conocemos en Latinoamérica y en Europa, bueno, esos jugadores para hacer un gol patearon la pelota miles de veces. Y había días que su entrenador le decía, ¿te duelen las piernas? Tienes que seguir adelante. No puedo más, tienes que seguir adelante, tu cuerpo puede dar más. Si le haces caso, te vas a tirar en el suelo y no vas a querer seguir, pero no sirves para este deporte. Cuando se trata de deportes más intelectuales, como el ajedrez, ese tipo de deportes que son, inclusive a veces están en algunas olimpiadas, no piense que la persona no tienen que cuidar su alimentación. Claro que sí, porque hay alimentos que nos bloquean un poco, en el sentido de que nos dan mucho sueño, y hay otras cosas que nos ponen un poquito más alertas, y cuando tenemos una dieta mejor, pensamos mejor, procesamos mejor ideas, etc. Entonces, aún los que están en las Olimpiadas o compiten a nivel más intelectual, hay otros que, bueno, esto no es un deporte, pero compiten en los debates profesionales. Esa gente se pasa horas estudiando, memorizando, hay técnicas para el debate, estudian al que van a debatir, cómo, eso es un trabajo a full, es un trabajo full time. Uno los ve y piensa, ah, esta gente ahí está perdiendo tiempo. No, esa gente dedica su vida a estudiar, a aprender, a investigar, a aprender técnicas, etc. Entonces, peleemos la buena batalla. Esto es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. La vida cristiana y la vida de un ministro es una vida que requiere muchísima disciplina, autodisciplina, oración, estudio profundo de las Sagradas Escrituras, estudio profundo de cómo se interpreta bien y qué se debe evitar para no interpretar mal, estudio de la mente humana, estudio de la conducta humana, estudio de cómo reaccionan los seres humanos frente a diferentes problemas, cómo se aplica la palabra de Dios en la consejería para esos problemas, en vez de apelar a la psicología y a las cosas populares que algunas cosas son muy cuestionables. Si usted recuerda el programa de la semana pasada acerca y el anterior, en la edición de Cultura, los miércoles, yo estuve hablando acerca de eso. Yo soy un consejero y fue mi profesión, y sin embargo yo veo qué cosas son contrarias a la Biblia, entonces no las practico. Y agarro las cosas que pueden ser buenas, como la Biblia dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces hay cosas en el mundo que pueden ser buenas, ciertos instrumentos para esto y lo otro, pero la confianza no está allí, no es eso lo que cambia, es un instrumento. Entonces pelea la buena batalla y luego dice algo maravilloso, aférrate, Timoteo, de la vida eterna, echa mano de la vida eterna. Entonces uno se puede preguntar, ¿cómo puedo echar mano de algo que todavía no tengo o que no estoy viviendo? Bueno, número uno ya lo tiene, aunque parcialmente. Pero ya puede agarrar, aferrarse de todo lo que tiene que ver con la vida eterna. Es decir, piensa en la corona, piensa en el premio. Piense en aquel día que el Señor le va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese tiene que ser el mayor motivador mío y suyo, nuestro. Allá no va a haber competencia, ni competitividad, ni nos vamos a poner celosos porque un hermano o hermana de la iglesia recibió una responsabilidad mayor en el cielo nuevo y tierra nueva. Usted dice, ¿cómo sabemos que no vamos a tener esa envidia? O esa, ¿por qué Dios le está premiando más a ella o a él que a mí? Porque vamos a ser perfectos. Ya no vamos a tener este cuerpo de pecado, no vamos a tener pecado en nuestro ser, en nuestro espíritu. En general, decir, no vamos a tener la mentalidad que tenemos ahora, que tenemos que pedirle perdón a Dios, someternos y ayudarnos para no llegar a pecar teniendo esa mentalidad. Ya Dios ha cambiado nuestra mentalidad, pero todavía estamos en este cuerpo. No vamos a tener esa situación. Nos vamos a gozar con lo que Dios dé a otros. Pero nuestra meta tiene que ser, ya sabiendo que somos de Cristo, tenemos la vida eterna, hay un premio, hay una corona que en realidad no es para lucirla, mire cuántos diamantes tengo. La cuestión es, va a haber responsabilidades. Si usted recuerda esa parábola o cuando el Señor habla acerca de esos premios y Él dice a uno le va a dar 10 ciudades, a otro 100, a otro 1, 2, 3, y son formas de decir, van a tener responsabilidades en esa vida que nunca va a acabar. Entonces Pablo dice, piensa en eso, Timoteo, aférrate de ahí más de todas las demás cosas que tienen que ver con lo que es la vida con Dios. Y luego dice, esta vida es a la cual tú mismo fuiste llamado. Todos nosotros, Usted y yo, los que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos respondido al llamado de Dios a ser salvos. ¿Lo agarró, lo entendió, verdad? Yo creo que sí. Hemos sido llamados a la salvación. Luego, además de eso, muchos de nosotros hemos sido llamados por pura decisión y soberanía de Dios, en su misericordia, a pastorear, o a enseñar, o a aconsejar, o etcétera, cosas que son del ministerio cristiano, como en el caso de Timoteo, como en el caso de Pablo, exclusivo como apóstol. Y Timoteo pasó por un proceso que nosotros conocemos hoy como una ordenación. Cuando fue llamado al ministerio y él dijo que, bueno, Pablo puso las manos sobre él, y yo ya he explicado muchas veces eso. Entonces dice, echa mano de la vida eterna, Timoteo, recuerda que fuiste llamado a la salvación, en otras palabras, y fuiste llamado a la obra, en el caso de Timoteo, a la obra pastoral. Dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Eso es, no es la profesión de ser mecánico, ingeniero, consejero, es la profesión de haber profesado, haber declarado, haber confesado. ¿De acuerdo? Entonces es la confesión cristiana. Cuando uno se bautiza, por ejemplo, en el cristianismo bíblico, uno se bautiza después de haberse arrepentido y haber recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y usted dice, ¿por qué siempre repite único y suficiente, Pastor Daniel? Bueno, porque por ahí se dice que es Cristo más María, o Cristo más la Iglesia, o Cristo más el credo, o Cristo más... Es Cristo. Nadie murió en la cruz para salvarnos más que el Señor Jesucristo. Entonces, el pastor nos salva, la iglesia nos salva, el sacerdote nos salva, los sacramentos nos salvan. Yo entiendo que estoy hablando algo que es contrario a la religión católica, pero bueno, vino la verdad en amor. Nosotros como cristianos bíblicos, y este programa viene de un cristiano que se aferra solamente a la Biblia, entendemos lo que está diciendo la Biblia, el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No dijo por mí y por este, y no por la iglesia, no, es por mí. Y él dijo, él es el camino, él es la puerta de las ovejas, él es la verdad, él es la vida. Entonces, cuando eso ocurre en nuestras vidas, hemos confesado públicamente eso, bautizándonos. En el bautismo cristiano, en el bautismo bíblico, el creyente está diciendo, yo creo que Jesucristo vino al mundo como hombre y murió en la cruz, fue a la tumba, resucitó y lo hizo por mí. De tal manera que es como si yo lo hubiese hecho. Pero ¿cuándo se hace realidad que es como si yo lo hubiese hecho? Cuando venimos a Él. El Espíritu Santo Dios nos sella y nos hace hijos de Dios. Nos transforma en hijos de Dios y se produce la adopción que finalmente se concreta luego cuando Cristo venga y resucitemos. Si estamos muertos o seamos transformados en su momento cuando Él venga y no morimos todavía. Entonces, uno profesa la fe en Cristo Jesús y luego la sigue profesando a través de su testimonio, a través de sus palabras, hablando a otros de Cristo. Pero Timoteo había hecho eso, por supuesto, y también fue en el presbiterio que él menciona, Pablo menciona, públicamente la iglesia lo separó, usando a Pablo como apóstol, ancianos, lo separó para el ministerio pastoral. Eso fue una ordenación. Entonces, dice, ante muchos testigos. Entonces, esos testigos, la iglesia, va a testificar en contra de Timoteo, como dice un teólogo, si Timoteo se apartara de la verdad. Entonces, hoy ocurre lo mismo. Yo aquí a veces, como miembro de la iglesia, digamos así, a nivel de todo el mundo, no solamente de Iglesia La Red, como algo local, como iglesia local, yo doy testimonio en contra de personas, soy uno de esos testigos, de personas que supe que fueron ordenados al ministerio pastoral, por ejemplo, y estaban en la sana doctrina y estaban bien, pero en vez de huir del amor al dinero, se acercaron al dinero y ya ni están... ni son pastores, o lo son, pero se apartaron completamente de la sana doctrina y hoy en día se unieron a estos falsos apóstoles, falsos pastores, falsos profetas, por amor al dinero. Porque en realidad esa es la razón por la cual hacen eso. O por amor al poder, a la influencia, al reconocimiento, a que la gente los admire, los aplaude y los atienda con privilegios especiales. Bueno, yo sé de hermanos en Cristo que eran muy queridos, muy aferrados a la doctrina bíblica, pero comenzaron a acceder a esos movimientos que andan por ahí y por allá, y hoy en día no están caminando en la sana doctrina. Pablo dice, huye de estas cosas, porque esos testigos que estuvieron en tu presbiterio o supieron de ti o estudiaron contigo. Yo tengo un ex compañero de uno de los seminarios donde yo estudié, el primero, y es un hombre que después de unos años de estar en el ministerio se apartó completamente de la doctrina y se le dijo, estás mal. No, nadie leyó la Biblia como yo. Eso es un acto de arrogancia que dice este hombre va pero a la perdición si sigue así. Y sí, estudió, éramos compañeros, era mejor que yo en los estudios y mejor que muchos de nosotros, tenía altas calificaciones. Sin embargo, terminó siendo un hombre inmoral sexualmente, terminó siendo un hombre que antes de llegar a eso cambió de doctrina, cambió de Cristo realmente, y hay un solo Cristo. Comenzó a negar cosas que había estudiado y ya veíamos, y sigue así, no se corrige. Y no aceptó corrección. Porque se le dijo, estás mal, no es lo que aprendiste, no es la sana doctrina, tú mismo aprendiste y eras bueno en los exámenes, en la parte apologética, en la parte de defensa de la fe, en contra de la falsa. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó fue la codicia por la popularidad, la codicia por el dinero y la batalla que él tenía internamente contra la sexualidad de él, y en vez de aceptar ayuda que se le ofreció, llegó un momento que él no luchó, que él no luchó con su carne, como dice aquí la Biblia. Él se convenció de que, bueno, tal vez Dios lo hizo así, que es lo que el populacho por ahí dice, ¿verdad? Bueno, hoy en día ya no sé qué es de él, pero lo último que supe de él hace unos años atrás fue desastroso, desastroso. Fue traspasado de muchos dolores, tal cual dice aquí Efesios 6:10. Y permítame decirle que no solamente el dinero no traspasa de muchos dolores, aunque toda raíz de los males tiene que ver con el dinero, dice la Biblia, pero hay otras cosas que nos traspasan de muchos dolores. Una de ellas es apartarse de la sana doctrina. Pero hay testigos. Pablo tenía testigos del presbiterio de la ordenación de Timoteo. Entonces dice, no hagas esas cosas. Por eso, pelea la buena batalla de fe. En el versículo 12, que vamos a ver la próxima vez, dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio el testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, lo que se te mandó, sin mancha, sin mácula, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. No tengo más tiempo, pero ese versículo y esos versículos vamos a continuar hablando la próxima vez que nos encontremos en el día jueves de Estudio Bíblico, para usted que está en los podcasts en cualquier momento. Dios le bendiga, le amamos mucho y nos encontramos mañana si Él lo permite.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.